continuamos en la Luna salía a tiempo y vamos a acceder ahora a otro espacio distinto al anterior, pero también evidentemente de interés. Vamos a hablar sobre ese acceso de la mujer a la escuela. Tradicionalmente la mujer ha estado relegada, dedicada al ámbito doméstico, familiar, una situación que ha impuesto el hombre ese modelo patriarcal, y a la mujer simplemente le correspondía transmitir esa cultura de generación en generación, responsabilidad de ella como transmisora, como educadora, como formadora, pero siempre con los criterios, valores y establecimientos del hombre que se dedicaba a esa otra parcela exterior, organizando la sociedad, interaccionando con el poder y, en definitiva, dirigiendo los destinos, no solamente ya de la sociedad, sino de su propia familia. El hecho de que la mujer, recientemente, sobre todo en los países desarrollados, haya accedido a la escuela relativamente de forma reciente, dejando ese ámbito familiar y, sobre todo, eligiendo lo que quería ser, tanto en su estilo de vida como profesión, eso que ocurre en los países ricos y también en algunos países empobrecidos, no ocurre en otros muchos, ya que la mujer sigue relegada a ese ámbito familiar, no tiene ese derecho a ir a la escuela, a formarse, a decidir lo que se quiere hacer con su vida, y está sometida aún a esa sociedad patriarcal que le exige obediencia y respeto a los valores que ha impuesto ese hombre. Aún, inclusive en la sociedad occidental, estamos viendo cómo la mujer que quiere liberarse, que quiere ser ella misma, tanto en el ámbito profesional, educativo y sobre todo en el estilo de vida, está teniendo consecuencias negativas, ya que a veces no puede compaginar esa vida laboral con esa otra familiar. Aún hay personas que atentan contra la vida de las mujeres porque simplemente quieren ser ellas, quieren progresar como personas, quieren acceder a esa fuente de información y a esa escuela para hacerlas más personas y además elegir el estilo de vida que quieren. Para hablar sobre estas cuestiones tenemos esta tarde con nosotros a nuestra historiadora Ofelia Vila.
Lo más destacable, lo más terrible, lo más significativo, sea ese goteo constante de asesinatos de mujeres por sus maridos. Esto es una cuestión de mentalidad, de educación, cultural, de ese terrible losa que nos adjudicó la sociedad a las mujeres y que hace que los hombres consideren a las mujeres como propiedad de ellas. Otros hechos quizá también destacables, esa constante llegada de, aunque han llegado muy poquitas personas inmigrantes procedentes de África, algunas mujeres también, con unas terribles dificultades y con una situación todavía más terrible para ellas por el hecho de ser mujeres. A menudo en este programa hemos recordado de dónde nos viene esa consideración de inferioridad que las mujeres tenemos con respecto al hombre. Y hay que tener en cuenta que el término inferioridad es muy amplio. Es cierto que ahora mismo tenemos los mismos derechos que nuestros compañeros, pero solo a nivel formal. A nivel material, en ese constante día a día, las mujeres todavía sufrimos los coletazos de una situación de desigualdad que la sociedad nos impuso. Y una manera de afianzar ese papel que la sociedad unilateralmente nos había adjudicado era excluirnos del sistema de enseñanza, apartarnos del bien más preciado de los hombres libres, que era el acceso al conocimiento. Y cuando se empezó a permitir nuestro acceso al ámbito educativo, este ámbito era un espacio distinto al que llegaban los hombres y adaptado a lo que la sociedad pretendía de nosotras. Vamos a hacer un poco de historia. En el siglo XVIII, la aristocracia empezó a educar a sus mujeres. Y aunque se trataba de unas mujeres un tanto singulares, hijas de los reyes, hijas de la alta aristocracia, y no todas, y aunque el derecho de estas pocas no podría suponer el reconocimiento del derecho de todas las mujeres, lo cierto es que valoramos, en su justo término, un avance en tanto en cuanto se acepta que las mujeres ocupen un espacio destinado exclusivamente a los hombres. En el siglo XIX y con él los inicios del pensamiento democrático, ya no se va a hablar de una élite de mujeres, sino de todas las mujeres. Pero al redefinirse los espacios sociales y al hablar de la utilidad social, las mujeres quedamos relegadas al espacio de lo privado. Ya no se va a tratar de que pueda acceder una élite al espacio educativo, porque al extenderse la reflexión de que todas las mujeres teníamos las mismas capacidades, automáticamente todas las mujeres quedamos excluidas del ámbito de la educación. Durante esta época de inicio de los sistemas democráticos, son muchas las teorías pseudocientíficas que hablan de la inferioridad física y, por lo tanto, decían aquellas teorías, intelectual de las mujeres. Pero al mismo tiempo hay una alabanza de las cualidades propias de mujeres, también decían, que todavía no nos hemos podido quitarnos de encima. Ese aspecto que nos identifica con ser amantes con nuestros hijos, fieles con nuestros maridos, ordenadas en nuestro hogar, etcétera, etcétera. Pero aunque el siglo XIX es un siglo de dominación machista y la democracia excluye de la escuela a las mujeres, no fuimos víctimas pasivas, y de ello da buena cuenta el nacimiento del feminismo como movimiento libertador de las mujeres. A medida que se va presionando y ya ha avanzado el siglo XIX, poco a poco se va a generalizar la escolarización obligatoria de las niñas. En España, la ley Moyano de 1857 obliga al mantenimiento de una escuela para niñas cada 500 habitantes. Y medidas similares se fueron también extendiendo por Europa. Pero los valores del modelo de mujer clásica, en los que se ensalzaba la castidad, la modestia, la compostura, la discreción, impregnan los contenidos de los programas de las escuelas de chicas. Además, se hizo hincapié en la educación de utilidad doméstica y en el aprendizaje de lo que se denomina las labores propias del sexo. Todas estas denominaciones ocultaban el contenido fundamental de estos aprendizajes, que era un servicio fundamental que prestaban las mujeres y la contribución abnegada y gratuita de las mujeres para lograr la felicidad de todos aquellos que las rodean. Y poco a poco nos fueron permitiendo leer, pero lo de escribir ya estaba más difícil. De hecho, las primeras mujeres escritoras tendrían que publicar con seudónimos masculinos si querían que sus obras vieran la luz y fueran publicadas. Con no pocas dificultades, todos estos condicionamientos se fueron superando, aunque eso sí, muy lentamente. El acceso a los estudios superiores va a ser una difícil conquista de las mujeres que, como he apuntado antes, no estaba exenta de dificultades. Dificultad para entrar en las aulas universitarias y trabas para la obtención de títulos y muchas, muchísimas dificultades para poder acceder a los campos profesionales. Y cuando estas dificultades se van limando y se va aceptando que podemos tener también una profesión, serán fundamentalmente las profesiones de maestra, matrona y enfermera las que se van feminizando. Es decir, vamos a empezar ocupando el espacio de lo público, el espacio del trabajo, con aquellas actividades que tradicionalmente veníamos desarrollando en el ámbito de lo privado. Dura fue la batalla del acceso a los estudios superiores. En Inglaterra, hasta el siglo XX, no se permitió que las mujeres tuvieran títulos universitarios. Y fue ya en este mismo siglo cuando las primeras universidades alemanas y noruegas abrieron sus puertas a las mujeres. En España hay que esperar a 1910 para que se derogue la orden de 1888 por la que la mujer tenía que pedir un permiso especial para poder matricularse en la universidad. Frente a estas dificultades del acceso al mundo educativo, el feminismo organizado se hizo oír en todo el mundo y en las reivindicaciones de las mujeres feministas siempre, siempre el acceso a la educación ocupaba el primer puesto. Decían, queremos una mujer ilustrada, instruida, apta para todo. Para nosotras, la verdadera emancipación consiste en sacudirse el yugo de la ignorancia. entendían acertadamente estas mujeres que la adquisición y el reconocimiento de conocimientos profesionales era su acceso a la independencia económica. Desde las aulas nos dan la posibilidad de ir transmitiendo una nueva valoración de las mujeres que supere aquella valoración servil que durante tanto tiempo fue la que predominó. Ya en el siglo XX ha significado un avance extraordinario en tanto en cuanto este siglo es el de las oportunidades profesionales para las mujeres como consecuencia de la conquista del voto, que a las mujeres se nos permitió votar, como consecuencia también del control del propio cuerpo, etcétera, etcétera. Es el siglo en el que las mujeres hemos ido tomando la palabra. Pero, como contrapartida, también se ha producido un auge en los medios de comunicación de masas que parecen también una fuente educadora. Y eso, unido a la publicidad, transmiten la imagen de la feminidad moderna que, por desgracia, continúa estando muy cerca de los modelos antiguos.